Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Hoy estrenando Eclipse. Tuvo lugar a las 7:48 de Argentina y Chile, serían las 5:48 para México, Perú, Ecuador, Colombia, 6:48 Venezuela, Estados Unidos, 13:48 España, así que hace muy poquito que acabamos de estrenar este eclipse solar parcial, que ahora les voy a contar un poquito, pero primero vamos con la buena noticia del día. Les cuento. Pareja cambió regalos de boda por alimentos e insumos para refugio de animales. En uno de los días más importantes de su vida, cambiaron sus regalos de casamiento por amor. Una pareja de Estados Unidos le pidió a sus invitados que reemplazaran sus regalos de boda por donaciones para un refugio de animales de su localidad. Jonathan y Joanna Whitman incluyeron comida para gatos, comida para perros, insumos veterinarios y donaciones como su lista de regalos de boda, en lugar de los artículos domésticos habituales que se esperan durante un matrimonio. Ellos decidieron renunciar a sus regalos porque lo que realmente les iba a traer bienestar era poder colaborar con el rescate y la sanación de los animales refugiados. Quisimos aprovechar la oportunidad para ayudar específicamente a este refugio en Munster, porque yo crecí en este lugar, contó Jonathan. En total recolectaron más de 1.200 latas de comida húmeda, más de 330 kilos de comida seca, artículos de limpieza, artículos veterinarios y más de $2,000 para el fondo médico. Los fondos recaudados ayudaron a dos gatitos a salvarles la vida con la asistencia médica. La pareja además tiene 6 gatos adoptados. El administrador del refugio dijo que este acto de la pareja fue una donación nunca vista y que además tuvieron el gesto de donar café y otros alimentos para los voluntarios que ayudaban en el refugio. Sí, me pareció algo muy lindo, qué hermoso acto de amor para ayudar a estos animalitos de esta pareja utilizando su fecha de su casamiento, ¿no? La verdad que es, me pareció muy lindo, sencilla, pero de estas cosas sencillas de mucho amor se trata la vida, ¿no? Y está lindo poder divulgarlas. Bueno, volvamos al tema del eclipse que les decía. Que bueno, eclipse del griego sería eclipsis, que es la desaparición. Cuando hay una eclipse, hay una, digamos, una desaparición transitoria, que puede ser total o parcial, de un astro por interposición de un cuerpo celeste, ¿sí? O sea, en este caso, ese eclipse solar se da en la luna nueva y lo estamos teniendo a 2 grados de Escorpio. Es el primero de la segunda temporada de eclipses del año, ¿no? Y la particularidad de este es que está teniendo lugar, en conjunción a Venus, ¿sí? Venus está en Escorpio a los mismos grados que hoy el Sol y que la Luna lo tuvo hace un ratito con el eclipse. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque además de que se da nada es casualidad en la vida y justo se da un martes, el día del programa, Escorpio es el ave fénix, es la energía de la transformación, lo que siempre decimos de muerte y renacimiento, que muera el viejo yo para la nueva versión, y nosotros frente a esto podemos decir, bueno, ¿cuántas veces tiene que morir el viejo yo? ¿No? Porque ya lo venimos escuchando y transitando un montón de veces. Bueno, como siempre decimos, son como las capas de la cebolla, ¿no? Nos vamos de a poquito, capa por capa, vamos sacando lo que ya no necesitamos, lo que ya no es, digamos, digno a nuestra evolución, y reemplazándolo por lo nuevo, ¿no? Entonces es también esto de que veníamos, se da, digamos, todo en línea en los programas que hablábamos del beneficio de la adversidad, hablábamos del rendirse, ¿no? De todos estos procesos, porque obviamente para morir a cosas que ya no nos sirven, Eso causa dolor, causa este tema de la transmutación, digamos, todo lo estamos sintiendo. Además, una luna escorpiana se siente mucho, podemos tener distintas manifestaciones, hay que ver cada uno cómo, qué aspectos les hace y en qué casa de la carta les cae, pero como regla general, no se asusten si estamos hiper emocionales, si estamos irritables, si estamos depresivos, si tenemos todos estos cambios de humor. O nos vemos que estábamos muy, digamos, muy, muy, muy emocionales, muy, o sea, es una luna escorpiana, es fuerte, Venus en Escorpio es fuerte, entonces no le tengamos miedo, sepamos que es un proceso, y acá, como siempre, volvemos al tema de la autoobservación, ¿no? A ver qué es lo que nos está pidiendo esta energía que abandonemos, que mueran nosotros. Pueden ser hábitos emocionales. Puede ser que matar el victimismo, todo me pasa a mí, todos me hacen cosas, matar al saboteador, que no me deja progresar porque siempre tengo miedo, o matar al juicio, siempre criticándome o criticando a los demás, matar la ira, pueden ser patrones heredados, miedo a la escasez, miedo al abandono, ¿no? O sea, cada uno sabrá con su libreto de vida. Que lo mejor que podemos hacer es autoobservarnos en este aquí y ahora nuestro, que nos está mostrando la vida que necesitamos ya dejar atrás, transmutar, que ya no nos sirve, si ¿sí? Ya no es digno de nosotros, qué es lo que tenemos que dejar morir con este eclipse, ¿no? La mejor manera de transitarlo es así, ¿no? Soltándolo, dejándolo morir y sabiendo que esto tiene un sentido. Es para que lo nuevo, lo más brillante, lo que mejor nos hace, tenga cabida en nosotros. Si no, no le damos espacio, ¿no? O sea, si nos quedamos con todo lo viejo, no entra lo nuevo en nosotros. Entonces, un poco quería traerlos en esto porque muchas veces nos pasa que estamos enfocados en la pérdida y. Yo lo que les propongo para ahí es que parece un concepto, digamos, de mercado, ¿no? Pero lo van a entender la analogía. Es pasar de la pérdida a la inversión. Yo no perdí vida en esto, yo invertí vida, la capitalizo en el aprendizaje, ¿sí? O sea, acordémonos digamos, formulita, pasar de la pérdida a la inversión. Y también otro de los temas que me parece muy importante. Es que todo lo que soltemos, todo lo que dejemos morir, todo lo que ya no nos pertenece, poder soltarlo desde el amor. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la vida nos fuerza, o las situaciones, obviamente, la vida nos fuerzan a soltar algo, pero quedó soltado desde la frustración, desde el odio, de la ira, desde el no perdón. Entonces uno puede pensar que lo soltó, pero emocionalmente eso está dentro todavía. Hasta que uno no lo pueda despedir con amor, hasta que uno no pueda darle a eso la cuota de realmente de aprendizaje, que por eso les decía de capitalización, lo vamos a seguir sintiendo como una pérdida. Y la pérdida es un hueco que en realidad no sirve porque generalmente lo llenamos con el dolor de esa pérdida. Entonces, si realmente le podemos dar amor a esa, a veces la vida nos hace esto, nos repite historias, nos repite libretos con distintos personajes para mostrarnos que todavía no terminamos de soltarlo de la manera que sería sano para nosotros, que siempre es de la manera desde el amor y desde el agradecimiento. Claramente se dice fácil, pero transitarlo es medio difícil, pero estamos todos en esto y nos estamos ayudando en esto. Y también pensar que estamos siendo muy ayudados con mucha energía de luz, ¿no? Últimamente está ingresando muchísima, muchísima luz al planeta, pero ¿cuál es la contracara? Que a veces nosotros decimos como luz y cada vez se ven cosas peores y cada vez el mundo está peor. ¿Qué pasa? En una pieza oscura, sin un atisbo de luz, no se ve la oscuridad. Ahora, cuando nosotros empezamos a correr la cortina y nos damos cuenta que hay polvo, cuando corremos más, abrimos las ventanas, nos damos cuenta de más y más oscuridad, más y más suciedad en esta analogía, ¿sí? Entonces, no es que la suciedad no estaba, era que no había luz como para verla. Entonces, no tengamos miedo de que estos días y estos meses, este tiempo que está viniendo, por ahí desde los medios, desde las noticias, uno vea más cosas oscuras y uno puede tener la tendencia a pensar, bueno, está yendo todo al diablo, y bueno, al diablo como analogía lo digo, ¿no? Pero en realidad está entrando cada vez más luz. Y la luz lo que nos permite es eso, ver dónde tenemos que limpiar. Que limpiar muchas veces no nos dan ganas, y sí, lógico. Pero bueno, estamos en este proceso, lo elegimos, 100% responsabilidad, y avanzamos hacia ese lugar. Y hoy les quería traer una parábola de Crayon, que se llama David el Indio, y titulé un poco el programa como Detrás de la Niebla, porque creo que nos estamos generalmente enfocando en estas épocas mucho en lo que hay que limpiar, lo que hay que soltar, el dolor, lo que hay que rendirse, la adversidad, y esto como que es una gran niebla. Y yo hoy sentía que necesitamos también autotransmitirnos qué hay detrás de esa niebla. Porque detrás de todo este dolor, de todo este proceso, hay algo mucho mejor. Entonces, a veces, si nos quedamos instalados en el proceso, sentimos que nos faltan energías, que nos falta motivación para seguir superando obstáculos. Y decimos, basta, uno más, basta, basta, paren, agárrensela con otro, digamos. Pero, ¿por qué? Porque estamos muy, muy por ahí tomados por la emoción negativa y nos falta un poco ese faro de luz, esa dirección que nos haga confiar, es que en este proceso de sacarnos tantas capas hay algo que realmente merece la pena. O sea, que el proceso en sí merece la pena porque hay algo que nos está esperando que es mucho mejor y nos va a llenar de esa alegría y de ese bienestar que tanto deseamos. Así que bueno, les quería compartir esta parábola y después a ver, comentar un poquito a qué vamos. Dice así, había un indio llamado David que vivía en una isla. La isla en la que vivía David era buena y en ella reinaba la abundancia. Y David era del linaje de la realeza de la isla, pues su abuelo era el jefe. David llevaba una vida exquisita en la isla. Había en ella abundancia de alimentos y eran muchas las cosas que crecían y que se podían comer. Ahora la isla se hallaba rodeada de un extraño fenómeno, pues había un gran banco de niebla muy espeso que la rodeaba a 5 kilómetros de la costa. Esta niebla rodeaba completamente la isla, y puesto que la niebla nunca se acercaba a la costa, el tiempo en la isla era generalmente soleado y claro. La niebla se mantenía siempre a la misma distancia, año tras año, como una señal amenazadora, y nunca nadie había podido ver más allá de ella. David creció con esta niebla y quienes vivían en el pueblo la habían experimentado generación tras generación. No la comprendían, pero la temían, puesto que de vez en cuando algún habitante del pueblo iba al banco de niebla y nunca regresaba. David recordaba que cuando era un muchacho, un anciano de la tribu, que tenía cercana la muerte, decidió meterse en su canoa y dirigirse hacia la niebla. Se contaban muchas historias acerca de lo que ocurría si uno se dirigía hacia la niebla, y la mayoría de ellas se contaba por la noche, a la luz de las hogueras. A los habitantes del pueblo se les enseñó que si alguien decidía dirigirse hacia la niebla, el resto debía meterse en sus casas, en sus poblados y no mirar. Ven, había aquí un gran temor por esta niebla, pero David, al ser de la realeza, pudo observar estos acontecimientos con los ancianos cuando era niño y más tarde de muchacho adolescente. Pero el único acontecimiento que recordaba verdaderamente era el del anciano yendo hacia el banco de niebla. Lo vio tomar su remo y deslizar la canoa suavemente hacia la niebla y tal como lo esperaba, no regresó nunca. Tal como habían dicho los ancianos, nadie que se aventura por el banco de niebla regresa nunca. A menudo, al cabo de un tiempo, escuchaban un gigantesco ruido apagado, un ruido terrible que provocaba el temor en sus corazones, un rugido apagado que no podían comprender. David recordaría siempre cómo sonaba ese sonido durante el resto de su vida. ¿Quién sabe lo que podía ser? ¿Quizás un monstruo que se encontraba al otro lado de la niebla? ¿Quizás el sonido de un torbellino o una cascada gigantesca que se cobraba la vida de todos aquellos que se aventuraban a cruzar? Parece pues extraño que David, a sus 34 años, tomara la decisión que tomó, pero se sintió atraído por la niebla. Tuvo la sensación de que había algo más en su vida que se estaba perdiendo. Quizás era una verdad que había permanecido dormida durante años, y tal vez la niebla fuera la respuesta. Esa verdad que nadie había regresado, pero por eso no significaba que los que no regresaron hubieran muerto. Y entonces David se marchó valerosamente, sin decir nada a los ancianos ni a los habitantes del pueblo, para ver qué había del otro lado del banco de niebla. Subió a su canoa lentamente y realizó una ceremonia por lo que se disponía a hacer. Dio gracias a Dios por su vida y por la revelación de que viniera. Sabía que al margen de lo que le aconteciera a él, tendría al menos conocimiento, y eso era lo que le impulsaba a hacerlo. Así pues, David remó silencioso y suavemente hacia el banco de niebla. Pronto se encontró en las cercanías del banco de niebla y se iba acercando cada vez más. Entonces David notó una cosa extraña. Parecía atraerlo hacia ella. Empezó a dominarlo el temor ante este sorprendente hecho. David ya no necesitaba su remo, así que lo dejó dentro de la canoa. La canoa desapareció en la niebla, con él en ella. Todo se hizo más y más oscuro y entonces David empezó a reconsiderar lo que había hecho. Soy un hombre joven, le he fallado a mis mayores, pues soy de linaje real y he decidido hacer una locura. David sentía ahora miedo y el temor descendió sobre él como un manto de muerte y la negrura empezó a penetrar en su cerebro y se estremeció de frío y de emoción mientras la canoa se deslizaba suavemente hacia adelante. David permaneció en el banco de niebla durante horas y parecía que nada tendría fin. Se acobardó en su canoa, pues supo que había cometido un error. Y si nadie cambia nunca, se dijo a sí mismo, y si estoy aquí por toda la eternidad y muero de hambre en esta canoa, David tuvo de pronto una visión atemorizante en la que todos los que habían ido antes que él se encontraban ahora flotando en sus canoas eternamente, yendo en círculos alrededor de la isla como esqueletos en la oscura niebla. ¿Podría ver al anciano de años atrás? ¿Podría cambiar esto alguna vez? ¡Oh, dónde está la verdad que busco!, gritó David en voz alta en la niebla. Entonces ocurrió. David salió al otro lado del banco de niebla. Se quedó asombrado de lo que vio delante de él, pues había un continente entero, claro, lleno de gente y pueblos hasta donde alcanzaba a ver. Había vigías apostados a lo largo del banco de niebla que lo vieron inmediatamente. Al verlo acercarse, hicieron sonar sus cuencos como celebración para hacer saber a los que estaban en la costa que otro valiente había cruzado la niebla. Entonces David escuchó un clamor gigantesco procedente de la tierra. Un clamor de celebración, un clamor de honor. Le rodearon con sus canoas y le arrojaron flores. Al llegar a la playa se acercaron, lo recogieron, lo pusieron sobre sus hombros y celebraron su llegada a través de la niebla. Ese día, David el Real empezó una nueva y próspera vida. Bueno, y acá tenemos la analogía de esta niebla, ¿no? Esta niebla que le tenemos. Y hay algunas consideraciones que me gustan de esta parábola, que es un poco, ¿no? Yo me las anoté acá. Habla de la llegada de la nueva energía, ¿no? De la muerte, como algunos pueden pensar. También esto de estar acostumbrado a la pequeña isla y no movernos hacia el cambio, hacia lo que no es familiar. ¿Qué significa el banco de niebla? Nuestros miedos, y también significa nuestra naturaleza renuente al cambio, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que nos nublan el camino? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestra niebla que nos cuesta atravesar? Nos anima a cruzar el miedo con la cabeza en alta, a ser valientes, sabiendo que el banco de niebla es simplemente una fachada. Otro tema, del otro lado del miedo, ¿qué está? Está la celebración. Entonces, a veces entrar en ese miedo, en ese banco de niebla, implica un periodo de oscuridad, implica este miedo, implica todo lo que sufrió David cuando todavía no podía ver del otro lado. Y nosotros estamos en ese proceso ahora, estamos en ese proceso de búsqueda de la verdad, pero atemorizados por todo lo que implica el miedo, atemorizados por el cambio, atemorizados por todo lo que tenemos que soltar y por ahí el apego no nos deja. Entonces yo los quería invitar ahora en unos minutitos, a ver, me queda un minutito que nos queda, en cerrar los ojos, a ver si Cris nos podés dejar una musiquita. Respiramos muy, muy profundamente. Pedimos la conexión a la tierra y pedimos la conexión al cielo. Llenamos de luz nuestro hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio derecho. Activamos la piñal, bajamos al corazón. Desde el corazón nos imaginamos inmersos ahora adentro de la canoa, yéndonos a esa niebla. En la canoa tenemos muchos paquetes que la hacen pesada. Entonces ahora, en un acto de soltar, vamos alzando cada uno de los paquetes. Miramos qué título tiene: victimismo, miedo, ira, juicio. Agradecemos el aprendizaje y los vamos tirando al agua. Vamos alivianando esta canoa que cada vez se mete más y más en la oscuridad. Y ahora, en medio de la oscuridad, pedimos a nuestro ser superior que nos muestre qué es lo que nos da tanto miedo. ¿Cuál es esa niebla que tenemos que atravesar para llegar a la celebración? Pensemos en esa respuesta que nos está dando ahora nuestro corazón. Y ahora vemos que de a poquito entran rayos de luz en la niebla. Y vamos avanzando, avanzando, y la niebla se entra a disipar. Y llegamos a una playa paradisíaca, hermosa, llena de luz, y enfrente nuestro vemos como una gran esfera de luz que se viene acercando. Esa esfera es luz dorada, es hermosa, y va tomando la forma de una persona. Aún no la podemos reconocer, pero esa persona viene a nosotros con mucho, mucho, mucho amor. Cuando la tenemos frente nuestro, esa persona dorada tiene nuestro rostro. Y ahí nos damos cuenta que es nuestra parte divina, nuestro ser superior. Y nos fundimos en un abrazo gigante. Estamos abrazados por nuestra propia luz. Hemos encontrado el abrazo con nuestro ser superior. Y desde esa paz que habita ahora en nuestro corazón, vamos volviendo poquito a poco, a nuestro aquí y ahora, abriendo los ojos y llenándonos de esa fortaleza, de ese ánimo, de esa valentía que está en nuestro corazón, siempre esperándonos, ayudándonos a cruzar la niebla. Y ahora, unos saluditos, Maika, un beso grande y al tope con el aprendizaje. Más gracias, Michael, por estar. Gracias a todos por estar. Los invito a que este eclipse sea una manera hermosa y muy transformadora para atravesar esa niebla y llegar a la luz que habita en cada uno de nosotros. Les mando un beso muy grande. Gracias por estar, y hasta el martes que viene en un nuevo Reconectándonos. Gracias, gracias, gracias.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp más 54 911 5338 9763 o por mail michipoltul@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand,
ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.